Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Teatro Principal de Ourense acoge esta noche el estreno nacional de la obra Una noche con ella, con Loles León. Acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE la protagonista Loles León y la directora del Teatro Principal, Loles León, decía estar muy contenta por estrenar en la ciudad de Ourense.
Estoy contentísima de estrenar aquí en Ourense.
Oye,
qué bien. Porque cuando me dijeron, ¿qué tal Galicia para estrenar? Dije, pues maravilloso, porque es una tierra que no he estado muchas veces trabajando en teatro y tenía muchas ganas. Yo, como sé que me meto en las casas de todo el mundo, ahora quiero meterme en los teatros de todo el mundo, que me ven sus casas para que nos veamos en directo.
Hablaba Loles León de los ensayos realizados durante estos días para hoy enseñárselo al público orensano.
Hemos estado todos estos días ensayando mucho y poniendo todas las circunstancias de las escenas en orden para que cada uno salga por las puertas de los laterales sin ningún problema, y está muy bien. El decorado nos cabe perfectamente. Espero que os guste, porque es todo también hecho con mucho amor, mucho mimo, y es todo muy como una candileja pura, ¿sabes?
Junto a Loles León estuvo en directo los micrófonos de la cadena COPE en Ourense la directora del Teatro Principal, que señaló que se trata de un nuevo estreno nacional en este teatro ourensano. Por aquí han pasado Nuria Speer, Amparo Ribelles, estrenando obras en el Teatro Principal de Ourense. Resaltó que los anteriores estrenos gozaron de éxito y este también gozará de éxito. Olga Mojón.
Vi ayer el ensayo general y de verdad, ya hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien, no solo en divertirme, sino en lo emotivo que es, en cómo es ella, en lo bien que se le representa, o sea, en el papel que está haciendo. Y todavía era, aún no era ni siquiera el estreno del Pase General, pero de verdad que desde luego los ciudadanos tenemos la suerte de poder disfrutar ese momento, que de verdad que es apoteósico.
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Se ha activado aviso amarillo por tormentas de nuevo y por lluvias en el sur, en la montaña y en la zona de Valdeorras. Comenzará a mediodía y se va a prolongar durante toda esta jornada. Han bajado de forma ostensible las temperaturas, se registran cielos cubiertos y chubascos en muchos puntos de la provincia. Los termómetros hoy no superarán los 21 grados. Los bomberos de Ocarvallino excarcelaron a una conductora que quedó atrapada en el interior de su vehículo tras una colisión con un camión en la localidad de San Amaro. La mujer resultó herida leve.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nuevas detenciones en una operación desarrollada por la Guardia Civil.
Sí, la Guardia Civil de Ourense ha detenido a un joven vinculado con un grupo criminal al que atribuyen 40 robos cometidos en Galicia, además de tráfico de drogas. Con este son 6 los arrestos de la denominada Operación Veracruz-Milladoiro. Previamente fueron detenidos 2 vecinos de Madrid y 3 de Ourense. Según informa hoy el Instituto Armado, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Ourense detuvo ayer al joven de 23 años de edad como presunto autor de un delito de pertenencia a banda criminal y delito de robo con fuerza, y le intervinieron también varias piezas de joyería. Además, tomaron declaración en calidad de investigada a una vecina de Ourense de 45 años como presunta autora de pertenencia a banda criminal y delito de receptación, tras hallar en su domicilio efectos que fueron reconocidos por los perjudicados. Las diligencias instruidas en relación con estos hechos han sido remitidas al juzgado de instrucción número 2 de Ocarvallino, y según precisa la Benemérita, el modus operandi era siempre el mismo. Fracturaban el bombín de la puerta y extraían la mirilla para comprobar que no había nadie dentro.
En Berín, la Guardia Civil detuvo a 2 vecinos de Madrid de 26 y 40 años y una trabajadora del Ayuntamiento de Berín, vecina de esta localidad de 52, En el marco del dispositivo que evitó el robo de la caja fuerte en la casa consistorial, el ayuntamiento de Verín repetirá el proceso selectivo polémico para contratar un trabajador social. La comisión de control encargada de revisar el proceso selectivo ha decidido que se debe repetir desde el principio. Toma esta decisión ante las anomalías detectadas por la secretaria después de que la única aspirante que superó la primera prueba, la hija del alcalde socialista Gerardo Seguane, decidiera retirarse tras la polémica suscitada. En Carballiño, la verbena piloto de mañana sábado en el campo de Espiñedo se va a celebrar en horario de 9 a 11 de la noche. Tendrá una duración de 2 horas. En la zona de baile la gente podrá estar de pie, en grupos de convivientes y con mascarilla. Un juzgado condena 2 años de cárcel y retira el carné a un conductor bajo los efectos de las drogas que causó la muerte de una mujer en Barbados.
La muerte de la mujer y dejó grave al marido. El condenado es Said Carlos, nació en Marruecos y tenía entonces 22 años. Los hechos tuvieron lugar en Abalenzá en noviembre de 2016, cuando el joven que conducía bajo los efectos de las drogas atropelló al matrimonio que cruzaba un paso de peatones. La magistrada María Blanca Díez Mediavilla considera probado que el conductor había consumido marihuana y cocaína, lo que afectó a sus capacidades para el manejo del vehículo, pues no se percató de la presencia de las víctimas hasta que prácticamente estaba encima del paso de peatones, por lo que descarta que un despiste del conductor hubiese sido la causa del atropello. La jueza lo considera autor de un delito de lesiones y de otro contra la seguridad vial, en concurso con un delito de homicidio, y le impone la pena de 2 años de cárcel y 3 años de privación del derecho a conducir vehículos a motor, lo que implica la pérdida de vigencia del permiso.
La provincia de Orense alcanza hoy las 300.000 vacunas administradas frente al COVID-19. Expo Orense acoge hoy a 2.600 personas de entre 40 y 49 años para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. 630 en el Hospital de Valdeorras, 250 en el Hospital de Verín. Tanto en el Hospital de Valdeorras como en el Hospital Universitario de Orense se van a administrar también segundas dosis de las personas que recibieron la primera de AstraZeneca. En este último hospital están citadas 1.100 personas entre la mañana y la tarde. Y novedades en las mejoras del Hospital Universitario de Orense.
Sí, porque la Xunta de Galicia ha dado luz verde a la contratación de las obras de ampliación del complejo hospitalario universitario de Orense, en las que se va a invertir más de 52 millones y medio de euros. El presidente de la Xunta explicó que en los próximos días se va a licitar el contrato para la ejecución de las obras, que está previsto que comiencen a finales de este mismo año y que tendrán un plazo de ejecución de 40 meses. El proyecto contempla 3 intervenciones. La primera es la construcción de un nuevo edificio de hospitalización, que se va a levantar entre el antiguo edificio materno-infantil y el Hospital Cristal, con una superficie de 19.000 metros cuadrados distribuidos en 12 plantas. La segunda es la reforma del actual Hospital Materno-Infantil, del que se va a conservar la estructura y que, entre otras mejoras, se dotará de 336 camas, de las que 56 van a ser para pacientes obstétricas y 280 para enfermos de hospitalización convencional. Además, se va a dotar de un área pediátrica con 38 camas y 14 habitaciones individuales para menores de 2 años. Y la tercera reforma tiene que ver con la mejora de los accesos al complejo hospitalario.
Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del nuevo convenio que tiene ya el sector de la pizarra, un convenio que solo ha firmado el sindicato UGT. Solo digo porque en la mesa de negociación también había otros sindicatos representados, Comisiones Obreras y CIGA. El acuerdo al que se ha llegado con la patronal tendrá vigencia desde el 1 de julio de este año hasta el 31 de diciembre de 2023. Destaca, entre otros puntos, el que contempla la subida salarial del 5,25% en 3 años. Concretamente supondrá un 1,5% de subida este año 2021, una subida del 1,75% en 2022 y un 2% en el último año. Las dietas de los trabajadores también se van a ver incrementadas en los mismos porcentajes que los salarios. Y además, en el pacto se concreta que se deberá justificar una ausencia laboral por motivos médicos con la hora de entrada y salida del mismo para evitar situaciones de absentismo laboral. Lo que no se consiguió fue una de las reivindicaciones del sindicato CIGA referente a la cobertura completa en los casos de accidentes de trabajo, es decir, que los trabajadores estén de baja por la accidente laboral cobren el 100% del salario. Así que el nuevo convenio recoge que continuarán con el 90% actual y los que estén de baja por enfermedad común también continuarán con el 70% vigente en la actualidad. actualidad.
Tras abrir esta semana las piscinas de Oira y del Parque Tecnológico de Galicia, hoy abren al público las piscinas del Complejo Deportivo de Monterrey, que verá reducido su aforo a 800 personas. También abren hoy las de Allariz. El lunes abrirán las piscinas de Rivadavia y el martes las piscinas de Obarco de Valdeorras y de la localidad ourensana de Cea. Pues estamos mirando desde la ventana al cielo y es que después de esta semana que hemos vivido nos tememos lo peor, porque de nuevo está activada alerta amarilla por lluvias y por tormentas, y está activada en el sur, en la montaña y en la zona de Valdeorras. Recordemos que se han registrado 3 tormentas importantes en tan solo 4 días en la ciudad orense. Solo hay que ver cómo quedó el panorama el domingo por la tarde, o qué pasó el miércoles por la tarde en zonas como Serra Martiñá o el Casco Viejo. De hecho, los comerciantes, los hosteleros, los vecinos del Casco Viejo piden que se adopten medidas ante las inundaciones. Algunos locales no pudieron abrir, otros tuvieron que dejar de trabajar, tuvieron que achicar agua, y nos quedamos con las declaraciones del dueño de un estanco en la calle Cervantes, que decía que lleva muchos años allí y nunca ha visto... panorama similar, ¿no?, de cómo bajaba el agua. Y antes lo comentabas tú, Amelia, que te ha cogido pues circulando, y lo que has tenido que vivir también.
Sí. Pocas veces, mira, lo confieso, pocas veces he sentido yo miedo al volante, ¿vale? Miedo al volante, pues eso, miedo al volante. Y en este caso, miedo al volante estando parada. Parada, paradísima, porque fue lo que estuve. Paradísima la autopista porque no se podía circular. Pero, oye, estaba yo pensando... sí, los comerciantes del Casco Viejo, los comerciantes, todo el mundo, nadie vio caer semejante chuzo de agua en tan poco tiempo. Pero, oye, hay que pensar en los perjuicios que ha traído, por ejemplo, para el sector vitivinícola, ¿eh?
Claro.
Que ha destruido viñas por ahí, madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. Sí. Ay, qué horrible.
Se han registrado en estos días, en poco tiempo, fuertes vientos, intensas precipitaciones. El miércoles por la tarde en la ciudad orense, en menos de 2 horas, cayeron 22 litros por metro cuadrado. Es una barbaridad. Sí. Claro, no hay alcantarillado que aguante eso.
No, y la fuerza que tenía, pues eso, destroza lo que destroza. Y estamos pensando, pues eso, sí, lo que veíamos en la ciudad, pero es que lo que se veía a las afueras, en el campo, ¿vale?, en el campo, era... pues eso, una cosa extraordinaria y algo que está, pues eso, llevando, no sé si a la ruina, pero con muchas pérdidas a los sectores agrarios, al sector agrario, así que...
Veremos todavía las consecuencias de todo esto, se están evaluando los daños y esperemos que quede ahí, que esta tarde pues no tengamos ningún problema, ojalá sea así. Ojalá. Juan Carlos Figueiredo es el jefe de ventas de Suzuki, nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, porque llega el rally de Ourense y hay algo que nunca falla, ¿no?, que es la Copa Suzuki. ¿Cómo va a ser este año, Juan Carlos?
Bueno, pues me imagino que va a ser completa como con todos los alicientes que tiene esa copa y con toda la promoción que hace así a los jóvenes pilotos, sobre todo.
Uh-huh. Estamos hablando del jefe de ventas de Suzuki. Es una apuesta habitual y un rally de Ourense que elementalmente es una cita ineludible, ¿no?, para todos los amantes del deporte y para todos los ourensanos, ¿no?, porque forma parte de la historia de Ourense, Juan Carlos.
Sí, la verdad que sí, es un certamen que lleva muchos años y empezó con gente, bueno, lo fundó gente muy, muy emprendedora aquí en Ourense, y llegada a estas fechas, pues sí, es una, bueno, sobre todo de todos los ourensanos, todos fuimos de pequeños y a ver ese rally y de mayores también. Me imagino que es una, para todo lo que es de Ourense, es una alegría y sobre todo ahora en este tiempo de pandemia, a ver si podemos un poquito pues abrir esas puertas a un poquito de felicidad, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, Yo no sé si en este caso llevan vehículos blindados, digo, por si cae granizo o algo así. No, no, no sé cómo se espera el tiempo.
Eso sí puede ser todo terreno, eso sí, que nosotros con la reducta y con todo puedes entrar por todos los sitios, eso es verdad.
Sí.
Bueno, hablaba de la situación de la pandemia, Juan Carlos Figueiredo. ¿Cuál es la situación que se vive ahora mismo? Paulatinamente, pues se van abriendo, se va afrontando la desescalada y esto permite una mejoría en general, ¿no?
Sí, es verdad que ya vemos un poquito ahí de luz ahí al final, ¿no? La gente, bueno, con el tema de las vacunas y con todo, pues empieza un poquito a moverse. El mercado también se está, bueno, pues está moviendo. Y bueno, un poquito pues empiezan los clientes a venir al concesionario, aunque el proceso de venta pues en este tiempo ha cambiado un poco, porque bueno, las redes sociales, internet y todo eso se hace, pues el concesionario también necesita de esa visita del cliente para ver el coche, para tocarlo y para poder vivir la experiencia de la compra, ¿no?
¿Y Suzuki, que celebráis el 100 aniversario?
Pues sí, la verdad que es una marca que lleva también bastante tiempo arraigada aquí en España, ya desde el principio, ya desde los años 60, pues que llegó a Linares, a Jaén, un poquito estuvo ya siempre con nosotros. Y bueno, un poquito estamos intentando que ese aniversario que sea pues agradable para los clientes, con descuentos y con opciones de probar coches y con más cosas que tenemos en el concesionario dispuestas a ofrecerle a los clientes.
¿Y cómo son esas promociones de verano, esos descuentos adicionales?
Bueno, pues un poquito son descuentos que la marca y que el concesionario hace por la compra de diferentes modelos. Dependiendo un poquito del modelo, pues hay descuentos que pueden llegar hasta 3.000 euros, 4.000 o 5.000, dependiendo un poquito cómo sea el modelo. Y aparte también, pues, descuentos por financiar los vehículos, hay mantenimientos, hay una serie de cosas según sea la operación que se pueden llevar a cabo y que el cliente puede salir muy, muy, muy bien con todos estos precios.
¿Qué es lo que más se está comprando ahora? ¿Qué clase de coches está llevando sobre todo los clientes? ¿En qué se piensa en este momento?
Bueno, se está pensando un poquito en todo, ¿no? Nosotros que estamos así comercializando y vendiendo en este momento es el Suzuki Vitara, que es una especie de SUV, ¿vale? Que viene muy, aparte de venir muy bien equipado, ya viene con el acabado híbrido, que la gente también está empezando un poquito a meter en estas cosas con el tema de la ecología. Entonces es un modelo que viene muy equipado y encima también trae la opción de poderlo hacer 4x4, ¿no? Porque hay gente, sobre todo aquí en la provincia de Orense, el tema del rural y el tema de poder ir a ciertos sitios, que en cierta época del año se complica un poco, ¿no? Y con este tipo de coche te da una, bueno, para poder ir a cualquier sitio, incluso con nieve o con cualquier situación. Entonces, este tipo de coche está moviendo bastante bien.
Oye, otra complicación que se nos viene encima es el tema carburantes. Yo no sé cuál es lo que más está eligiendo el público, si los enchufables, si los híbridos, si gasolinas, si gasoil. ¿Cuál es la mayoría o qué elige la mayoría de los compradores?
Hoy lo que se está moviendo es el coche que sea híbrido y al mismo tiempo, bueno, que sea de gasolina, ¿no? Que tenga las dos opciones. Y dentro de la hibridación, digamos que la hibridación de momento está tirando por la más sencilla, ¿no? Por la mild-high, una hibridación que digamos que el coche recupera el solo, las baterías se recargan ellas solas, no necesitas enchufar y vas, no tienes que estar tanto tan pendiente del coche, ¿no? Uh-huh. El futuro todo apunta a que puede ir encaminado al tema de los enchufables y todo eso. Pero bueno, yo pongo mucha cautela en eso porque, bueno, las infraestructuras y todo que se necesitan aún están muy, muy, muy verdes, ¿no?
Uh-huh. Si llega un cliente a Suzuki y dice, necesito un coche que sea tecnológico, fiable, eficiente y al mejor precio, ¿lo tienen?
Sí, señor. tenemos eso lo cumplen todos los modelos, absolutamente todos los modelos, ¿no? Porque hoy Suzuki lo que hizo, apostó mucho por la, digamos, por la ecología, y todos los modelos son ecológicos, es decir, son híbridos, desde el más pequeñito, que es el Swift, que lo hay en varias versiones, hasta, digamos, al Vitara o al S-Cross, que son los más grandes, pues son todos híbridos, y ya incluso algunos con alguna tecnología como el Across, pues que ya son también enchufables, que te permiten andar pues una cierta cantidad en eléctrico solo. O sea que Suzuki en el tema de la tecnología está apostando muy muy fuerte.
Juan, ¿puedes repetir otra vez lo que acabas de decir? Exactamente cuáles son las condiciones que buscaban los clientes. ¿Puedes decirlo?
Coche tecnológico, fiable, sí, eficiente, sí, y al mejor precio.
Ah, lo te voy a decir yo. Y el mejor precio, porque ese es otro cantar también.
Juan Carlos, sí, sí, sí. Juan Carlos Figueiredo, jefe de ventas de Suzuki, es un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Buena jornada.
Muchas gracias a vosotros y que vaya todo bien. Ya ver si se empieza a recuperar todo esto y salimos todos adelante.
Ojalá sea
así. Ojalá que sí.
La 1:40, una pausa y continuamos.
Si tu casa quieres decorar, por Lucel te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, lúcete. Mesas, lúcete. Espejos, lúcete. Taburetes, lúcete. Decoración, lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Chega a Camiñartes, paseos entre música, poesía, danza e movimento en Xunqueira, Danvía, o teu Xacobeo.
Os días 18, 19, 20 de xuño, 30, 31 de xullo e 1 de agosto.
O 18 con Canco López, Diego Ortiz, María Campo, Antón Fortes, Ana Jezabel e Ángela de Quintela.
O 19, Rochi Novoa, María Campo, Canco López e Antón Fortes.
E o día 20, terceiro paseo, a dor do tempo ido.
Organiza Concello de Xunqueira, Danvía.
Patrocina Xunta de Galicia.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Ay, espérate, que las tenía yo por aquí. Vamos a ver. Pues mira, a ver. Varias curiosidades que tenía yo por aquí.
En unos minutos vamos a intentar hablar con el comisario de la exposición del Entroido, que se desarrolla desde hace tiempo en el edificio José Ángel Valente, el antiguo edificio del Banco de España, en la calle El Paseo, que ha llegado ya a las 10.000 visitas. Hoy la provincia de Orense ha llegado a las 300.000 dosis de vacunas administradas frente al COVID-19, y hoy se sigue desarrollando esa campaña de vacunación en Expo Orense, 2.600 personas, en el Hospital de Valdeorras, con más de 600 personas, en el Hospital de Verín o en el Hospital Universitario de Orense. En una jornada en la que se habla del teatro principal, hoy acoge el estreno nacional de una obra, Una noche por ella, Una noche con ella, de Loles León. Se puede ver hoy a las 9 de la noche y también mañana sábado a partir de las 9 de la noche. Loles León, que nos ha acompañado pues hace tan solo una hora aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense, al igual que la directora del teatro principal, Olga Mojón. ¿Y cuál es la curiosidad del día?
A ver, no veas tú los papeles de curiosidades que tengo yo por aquí. Mira, por ejemplo, a ver, cosas curiosas. No sé si lo habíamos dicho el otro día cuando hablábamos de los elefantes. Creo que no, porque esta me quedó aquí sin marcar. Una curiosidad sobre los elefantes. Hombre, parecen gigantes, ¿no? Son maravillosos, pero ¿sabes que pesan menos? Atento al dato, amigo.
¿Que pesan menos
que? Pesan menos que la lengua de una ballena azul.
No me lo puedo creer.
Pues sí, la ballena azul, la lengua de la ballena azul pesa más que los elefantes.
¡Qué barbaridad!
Otro dato curioso sobre los elefantes es que son unos animales que no pueden saltar. Así que mira, más cosas de los elefantes. Son capaces de localizar agua y detectar lluvias a distancias aproximadamente de 250 kilómetros. ¡250 kilómetros! Si los tuviéramos aquí, lo tenían mucho más fácil. Y tienen un sistema intuitivo de comunicación, ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua, avisa mediante gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada. Esto sobre los elefantes. Espera, que yo tenía por aquí otra cosa importante. Por ejemplo, cuando hablábamos de curiosidades de la Tierra, ¿sabes que Indonesia es el principal exportador? A ver, ¿de qué puede ser principal exportador Indonesia? A ver, ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué puede haber en Indonesia que exporte más que los demás?
Uh-huh. Indonesia.
¿Indonesia qué? Pues, ancas de rana.
Ancas de rana.
Ancas de rana, pues uh-huh. Sí. Y ya que hablábamos de coches hace unos instantes, pues hay que decir que la policía de Dubái, ¿sabes qué clase de coches conduce?
¿Cuál es?
Lamborghinis.
Lamborghinis.
Lamborghinis o coches de gama similar. Así pueden alcanzar a los que no cumplen las normas de tráfico. ¿Y sabes que en Dubái hay cajeros automáticos para sacar lingotes de oro? Sí, uno saca, no sé, aquí botellas de agua o cosas de refresco, ¿no? Allí sacas lingotes de oro. Manda chover en Dubái. Cosas que pasan no mundo. Pues estas son nuestras cosas curiosas de hoy, que como siempre hacemos llegar en este programa gracias a Enredos, unas tiendas maravillosas donde no tenemos cajeros de lingotes de oro, pero sí algo mucho mejor y más sabroso, como son los bombones, las gominolas, los frutos secos, las aceitunas, helados, bollería recién horneada, caramelos, chocolates. Enredos está en Ourense, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Una tradición muy nuestra, muy de la provincia de Ourense, es la de los entroidos. Claro, y todos,
¡hombre!
Claro, todos que esperamos sí. Que el próximo año podamos vivir los entroidos como siempre. Pero por el momento podemos conocer un poco la raíz, la tradición, ¿sabes? A través de la exposición que se desarrolla en la Sala José Ángel Valente, el antiguo edificio del Banco de España, en plena calle del Paseo. Y es una exposición que lleva ya algunos meses instalada en Ourense y que ya ha recibido 10.000 visitas. ¿Mm? Francisco González es el comisario de la exposición. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se siguen dando pasos, ¿no? 10.000 visitas ya a esta muestra del entroido de toda la provincia, porque lo que se tiene es una amalgama de lo que es la tradición y la raíz del entroido en toda la provincia, ¿no, Francisco?
Pues sí, cumplimos ayer justamente los 3 meses de apertura, 17 de marzo, y llevamos ya 10.300 visitantes en la exposición. Y bueno, es todo un éxito, y más teniendo en cuenta que coincidió con la época de la pandemia, con los cierres perimetrales inicialmente, que mucha gente no se podía desplazar, ¿no?
¿Qué podemos ver? Porque con el paso del tiempo se han incorporado nuevas figuras o nuevas muestras, digamos que de la etnografía y de la raíz de esta fiesta tan tradicional que es el entroido en la provincia. ¿Qué se ha incorporado en las últimas fechas?
Mira, bueno, se incorporaron caretas nuevas, caretas antiguas, sobre todo, ¿no? Y luego, bueno, pues algunas se remodeló, alguna chaquetilla en mejores condiciones. Eso fue lo principal. Y luego colección de fotos antiguas. Eso fue lo que se fueron siguiendo aportando, colección de fotos antiguas.
¿Y de dónde salen todas las piezas?
Bueno, todas las piezas salieron de los particulares, de algún ayuntamiento, pero sobre todo de la gente particular, ¿no? Mismo ayer de los celos, un señor de Maceda, pues va a cambiar las corbatas de los dos celos que están en la entrada de la columna, ¿no? Uh-huh. A la mañana. Se va a cambiar las corbatas porque dijo que, bueno, claro, son justo unas corbatas más modernas y él consiguió una de la época de hace casi 100 años.
Uh-huh. Nada más y nada menos. ¿Qué es lo que más está llamando la atención?
Bueno, llama la atención sobre todo que la gente no conoce la mitad de las figuras, ¿no? Solo se conoce por las figuras típicas, las figuras de la ciudad. No se conocía mucho lo de Seixalbo, que es curioso, sí un poco lo del barrio del Puente y sobre todo la Pita, y luego los tradicionales del Triángulo Mágico, ¿no? Y la gente sobre todo es eso. Y todo esto, pues sí, todo esto está vivo, todo esto salen, menos dos pueblos, que son José de Viñas en la Merca y Baltar. Todas las demás figuras de las 67 localidades están viviendo, se viven en todos los pueblos.
¿Y hasta cuándo va a estar abierta la exposición?
Bueno, pues la hemos ampliado hasta finales de mes de agosto, porque estamos apreciando de que bueno, para la gente que nos viene, los inmigrantes, la gente que está fuera, pues que viva lo que se vivieron en su juventud, ¿no? Y sí, también te puedo decir que tiene muchísima aceptación, sobre todo los fines de semana. El 80-90% de la gente es gente de fuera de la provincia de Orense, la que está visitando la muestra.
El 80-90% de fuera de la provincia.
De fuera de la provincia, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y cuál es la pieza o qué es lo que más llama la atención de la exposición?
Mira, es que eso depende un poquito, ¿no? Es decir, llama la atención mucho el colorido, sobre todo la primera parte de la exposición, que es la zona de, bueno, de la zona este orensana, ¿no? Eso llama mucho el colorido, ¿eh? Y llama también aquellos tres o cuatro trajes que son así hechos con, bueno, por ejemplo, el de lobios, hechos con las espigas de maíz, ¿eh? Y luego también, bueno, pues lo que son los bombos, la indumentaria, ¿eh? Y eso cuando se le explica, ahora ya estamos haciendo una visita guiadas, pues eso, los 2.000 metros de cinta que llevan los boteiros, ¿eh? Por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Claro, todo el mundo sabe cómo es el carnaval en el Triángulo Mágico, en Sinzo, Berín, El Aza, cómo es el carnaval en muchos puntos de la provincia, obviamente en la ciudad, cómo es en Maceda con los felos, cómo es en Manzaneda, pero me imagino que muchos se sorprenderán al ver otras localidades de la provincia que también tienen una tradición de carnaval, no al estilo de estas, pero que sí que desarrollan su etnografía y su fiesta tradicional del carnaval, ¿no?
Pues sí, mira, y es así que el otro día aún vinieron una pareja de Berín, que eran de Vigo, pero sus raíces eran curiosamente de Espiño, ¿eh? Y claro, la gente llega allí y se asombra de, joder, mira mi pueblo, ¿dónde está? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poquito la filosofía, pero lo bonito de la exposición, lo más bonito, creo que se va a producir a final del mes de octubre,
¿eh? ¿Y eso?
Y te digo sí, porque...
¿A final del mes de octubre?
A final, fíjate, sí, final del mes de octubre. Toda esta exposición va a salir a la calle.
¿Cómo que va a salir a la calle?
Pues vamos a hacer un pasarrugas con todos los personajes y van a venir todas las comparsas, todos los foliones de todos los pueblos de la provincia de Orense.
Qué bien. Bueno, a finales del mes de octubre, o sea, antes de la fiesta de San Martiño.
Sí, sí, más o menos. Sí, estamos hablando siempre y cuando nos permitan juntar a la gente, claro, porque parece que se puedan ya hacer más aglomeraciones de gente. Entonces, si esto se permite, pues calculamos que entre 600 y 1.000 personas estarán, no un desfile, será un pasarrugas por las calles de la ciudad.
¡Qué bonito!
Pues qué bonito, pues estaremos aquí para contarlo, claro que sí, como estaremos para seguir contando esta exposición que se puede ver en la sala José Ángel Valente, el antiguo edificio del Banco de España, en plena calle El Paseo, y que ya ha recibido 10.300 visitas en sus 3 meses que está instalada allí. Francisco González, comisario de la exposición, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Sí, mire, si me permites un minuto, sí. O 30 segundos, antes hablaste de las curiosidades. Sí. La mayor curiosidad que existe en el mundo es el mundo de las abejas, ¿eh? Porque el mundo, las abejas con un vuelo, indicando dirección y las vueltas que dan, te indican dónde están los manantiales de agua, dónde están los manantiales de comida, en qué dirección están y a cuánta distancia están.
Ah. El próximo día busco yo curiosidades de las abejas. Sí, señor, sí, señor. Ya me das la idea.
Francisco es un experto en abejas. Sí, sí, claro. Es un experto.
Pues hablaremos.
Claro que sí. Gracias, Francisco. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Es la 1:53. Esto es Mediodía en COPE Orense. Vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Si nos vamos al año 1538, nos encontramos con que un día como el de hoy tenía lugar la tregua de Niza entre Carlos I de España y Francisco I de Francia.
Si nos vamos hasta 1679, se hablaba del Real Monasterio del Escorial en Madrid, donde un rayo provocaba un incendio en la cúpula. En 1790, también en la capital de España, el conde de Floridablanca sufrió un atentado del que salía ileso. Si nos vamos al año 1881, atención, en Vigo, salía de la estación a las 7 menos 20 el primer tren de viajeros que haría el trayecto Vigo-Ourense.
¿Cuándo llegó?
Pues había que verlo, porque hoy ese viaje todavía es largo y largo, ¿eh? No ha mejorado mucho la situación, hombre, más que en el año 1881, sí.
No lo sé.
La situación de hoy todavía sigue siendo terrible, ¿eh? La comunicación ferroviaria entre Vigo y Ourense. En 1932, en Italia, eran ejecutados los dos principales responsables del atentado contra Benito Mussolini. Y tal día como hoy, en 2007, en Colombia, las FARC asesinaban a un total de 11 diputados.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Cómo se está poniendo el cielo, Amelia?
Ay, no me asustes, por favor. No me asustes. Me voy a comprar un coche blindado, ya verás tú.
Bueno, pues a partir del mediodía, activada alerta amarilla por lluvias y tormentas. Esperemos que no se viva lo que hemos tenido que sufrir durante esta semana en la ciudad de Ourense. Nosotros seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.